COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Aquí seguimos. Hola a todos, muy buenas tardes. Son las 3:30, hoy es viernes, es 9 de septiembre de 2022 y arrancamos nuestro último Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra de la presente semana. Y arrancamos contando que lo que en su día el fútbol, lo recordarás, le quitó al Celta, el fútbol sí se lo concedió anoche a la Real Sociedad. Es verdad, siendo justos con la verdad, que son situaciones bien distintas, que son realidades distintas y que no se pueden comparar unas semifinales de un torneo europeo continental con un primer partido de Europa League, primer partido de fase de grupos. Pero eso no quita que nos alegremos cuando a un celtista de corazón le van bien las cosas. Me refiero a Brais Méndez, que ha empezado la temporada de forma sobresaliente con su nuevo equipo, con la Real Sociedad, y que sin duda, qué mejor colofón a ese buen inicio de temporada que marcar el gol de la victoria donostiarra del triunfo Txuri-Urdin en un campo mítico del fútbol no europeo, sino del fútbol mundial, como es Old Trafford. No nos extraña que Brais anoche estuviese así de exultante.
Noche soñada, noche mágica. Ya dijimos que veníamos a competir, a intentar ganar y eso hemos hecho. Sí que había hablado con Mikel después del partido de Elche, que el siguiente me lo dejara, pero bueno, al final pues ha sido gol, que es lo importante, lo meta aquí, lo meta, conseguir la victoria. Creo que nada más. Partido soñado en el debut, creo que es la noche perfecta, la noche redonda y queremos más.
Brais Méndez, olvidado ya por muchos, entre el celtismo y posiblemente añorado por tantos otros. Pero lo que sí tenemos claro es que tenemos motivos más que de sobra para alegrarnos por un buen chico, por un excelente chaval y un gran jugador al que las cosas le están saliendo bien y que además está mostrando su calidad sin importar, y esto es fundamental para que un jugador de su talento destaque y triunfe en el mundo del fútbol, sin importar el escenario que tenga delante. Sin duda, el bueno de Brais Méndez bien lo merece. Con la enhorabuena para un chico de la tierra, para Brais Méndez, arrancamos nuestro, insisto, último programa de esta semana. Iniciamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra con Rodrigo Rodríguez y con Tonecho Vilela, que están al frente del control de sonido, con el trabajo de Ricardo de Miguel, al que enseguida saludamos, con el saludo de quien os habla, de Santi Peón, contigo hasta las 4, como cada día, con lo más importante del deporte en las Rías Baixas.
¿Y cómo te imaginas tu futuro en el periodismo? ¿Chupando banquillo o saliendo al terreno de juego a por todas?
¡Hola, hola!
Pues matricúlate en el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por
hola,
Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego, bienvenido.
La formación campeona en periodismo deportivo con 3 meses de prácticas junto a los grandes líderes de la radio deportiva española.
¡Hola, Manolo, muy buenas!
¡Hola, muy buenas!
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
Como jaleo el que promete dar mañana el Celta en el Estadio Metropolitano con motivo de la cuarta jornada del Campeonato Nacional de Liga, que va a enfrentar en la capital de España al Atlético de Madrid y al Real Club Celta. Desde las 9 de la noche y con arbitraje del canario Hernández Hernández, arropado desde el VAR por González González. Ricardo de Miguel, muy buenas tardes.
Hola Santi, buenas tardes.
En cuanto a la actualidad celeste, el último en caer ha sido Iván Villar, peligra seriamente su convocatoria para mañana.
Sí, correcto Santi, porque en la sesión de ayer jueves el portero celeste sufrió un esguince en su muñeca izquierda y que está precisamente a la espera de pruebas médicas que confirmen esa lesión y la certeza sobre todo del tiempo de baja que va a tener que tener el guardameta. Ante este contratiempo va a ser Coque Carrillo el encargado de ejercer como segundo portero en la visita al Wanda Metropolitano.
Oscar parece que sí que va a llegar a tiempo de por lo menos estar estar en la lista de convocados.
Sí, porque el Talavera no completó gran parte de la sesión de ayer jueves junto al resto de sus compañeros. Por precaución no la finalizó, pero todo parece indicar que ha dejado atrás esa contractura que sufrió el pasado viernes. La sesión de hoy va a ser importante para determinar si está al 100% y para que Coudet tome una decisión en cuanto al once.
Lo cierto es que el Celta viene en buena dinámica. Sin ir más lejos, en la jornada anterior viene de ganar al Cádiz en el Estadio Municipal de Balaídos, pero el de mañana puede ser un once con sorpresas. Dependiendo también, esta tarde, después del entrenamiento, saldremos de dudas cuando conozcamos las impresiones en la previa de este choque del entrenador, del Chacho Coudet, en función también de lo valiente que quiera ser o no el entrenador argentino mañana en una cancha también en la que hay que tener todo el respeto del mundo, porque el Atlético de Madrid, que viene de jugar la Champions entre semana, si te despistas, sobre todo en defensa, evidentemente te puede pintar la cara. Pero insisto, en función del grado de valentía, del arrojo que le quiera poner mañana el Chacho en el estadio del Atlético de Madrid, no se descarta que haya sorpresas en el once. Bueno, en defensa y bajo palos sí se van a mantener los mismos, con Marchesín, Hugo Mayo, Aidó, Unai Núñez y Javi Galán. Por delante, previsiblemente, Renato Tapia con Fran Beltrán. Y de aquí en adelante, todas las dudas habidas y por haber. Bueno, Cervi previsiblemente sí va a estar en ese centro del campo. Nosotros apostamos por Carles Pérez en un lateral. Esto es una opción infinitamente valiente por parte del Chacho. Carles Pérez en la derecha, con Aspas y Larsen en la punta del ataque. Evidentemente la opción de Óscar está ahí. Óscar es uno de los fijos en este inicio de temporada para Coudet. Pero como acaba de decir Ricardo, está entre algodones, está con algunos problemas, no ha podido entrenar con total normalidad durante la semana y eso abre las puertas al noruego, al gigante noruego, a Strandlancer, para ser titular y más después de sus muy buenos 45 minutos en el último partido en el que el Celta, insisto, ganó al Cádiz. Yo tampoco descartaría, aunque me parece más difícil, una oportunidad en el equipo inicial para Gabri Veiga, que si no es mañana, si sigue el chaval, el porriñés, en este nivel, seguramente no se haga esperar demasiado. Así llega el Celta, pero ¿y el Atlético de Madrid? Me voy hasta la nave nodriza de esta casa, hasta COPE Madrid. Querido Antoñito Ruiz, cuéntame cosas del equipo del Cholo. Antoñito, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Santi? Muy buenas. Bueno, pues este Atlético de Madrid está preparado para enfrentarse al Celta con la moral por las nubes, sobre todo después de la manera y cómo resolvió la primera victoria en Champions frente al Oporto. En lo puramente deportivo, el Cholo Simeone va a recuperar además piezas importantes. Ya lo hizo el otro día con Lemar, que era duda y acabó participando en el partido contra el Oporto. También Oblak, que estuvo después de un golpe con la Real Sociedad ahí en la duda, pero los recuperó los dos. Y ahora pendientes de Cuña, entrena el equipo esta tarde para ver si lo puede recuperar, así que solamente Savic sería el único jugador que ocupa la enfermería. En cuanto al once que pueda poner, a partir de esta tarde veremos a ver la prueba que hace el Cholo, pero vamos, no va a diferir mucho del que viene poniendo últimamente. La duda de Nahuel Molina, que el otro día lo quitó porque no estuvo bien el lateral derecho, y arriba, vamos, siguen siendo fijos Joao Félix y Morata.
Gracias, Antoñito. Lo cierto es que el Atlético de Madrid tiene una muy buena pinta, y eso que Griezmann está siendo suplente, más allá de líos que puedan tener colchoneros y azulgranas con el tema del futbolista francés. Lo cierto es que el Atlético tiene una señora plantilla, es un gran equipo, y por descontado, los del Cholo siempre candidatos absolutamente a todo, por lo menos, desde luego, más que merecido en este inicio de campeonato. Para seguir profundizando en el partidazo de mañana, desde las 9 en el Metropolitano, por supuesto, lo viviremos todo aquí en Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y todo su equipazo de profesionales. Decía que para seguir profundizando en este partidazo, qué mejor que charlar con alguien que conoce a la perfección los dos clubes, que ha vestido las dos camisetas, o mejor dicho, que ha defendido las dos porterías. 3 temporadas, 3 años, la del Real Club Celta, una campaña, la portería del Atlético de Madrid. Además, el año del Atlético de Madrid, ni más ni menos que recibiendo instrucciones desde el banquillo del mítico, del grandísimo Luis Aragonés. Esteban Suárez, ¿qué tal, portero? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Santi? Muy buenas tardes.
Bueno, Esteban, lo primero, por cómo llegan los dos, por lo menos sobre el papel, tiene pinta de que vamos a ver un buen espectáculo.
Y muy igualado, ¿verdad? Yo creo que no hay un resultado o no hay una caída hacia un equipo, ¿no?, que pueda ganar claramente, porque el Celta está en un gran momento de resultados y hasta de juego, me atrevo a decir. Y el Atleti, a pesar de haber ganado el otro día y sacar un gran resultado en Champions, pues tiene más dudas, ¿no? Viene quizá con más dudas, con con menos plan de lo que tiene el Celta, y por eso yo creo que se está igualando mucho la cosa, y bueno, pues a disfrutarlo y a intentar contar lo mejor posible.
Desde luego, la cuestión es saber, Esteban, si al Atlético de Madrid quizá el tema de haber tenido su estreno en Champions entre semana le puede pasar, sobre todo a nivel físico, un poquito de factura, ¿no?, mañana frente al Celta.
Bueno, yo creo que no, porque encima recupera jugadores, luego ya sabemos la plantilla que tiene el Atlético de Madrid. Yo creo que, y más luego subidón, ¿no?, de haber metido los goles que metió en el descuento y haber ganado. Yo creo que sí, no va a afectar. El aspecto moral viene muy fuerte, quizá el aspecto futbolístico un poco peor, con más dudas, intentarán resolverlo en Vigo. Y hombre, el Celta sí que es verdad que ha tenido una semana entera para preparar este partido, para, sobre todo desde la victoria que consiguió el último partido contra el Cádiz, pues siempre vas mucho más de moral, y por eso te digo, ¿no?, que es un resultado incierto, muy igualado un partido, seguramente que más igualado en los últimos años, y es que además el Celta tenía guapo enchufado, que eso es jugar con un comodín muchas veces.
Oye, con Griezmann titular mañana frente al Celta, ¿tú ves que el Cholo le puede dar esos galones mañana, o crees que va a seguir con este rol en el inicio de temporada?
Bueno, hemos escuchado una frase y estamos viendo a un Cholo asumir que es hombre del club, ¿no?, y acatar, entre comillas, órdenes del club, que eso sí que es inesperado. Yo, sin saber, sin haber leído contrato, más allá de lo que puedes enterarte por la prensa o que te pueden contar, sin haber visto contrato, intuyo que tampoco va a jugar más allá de 45 minutos, es decir, que jugará en la segunda parte. Tampoco le va mal, quiero decir.
Sí.
Está aprovechando el tiempo, que a mí me encantaría tener esa oportunidad de aprovechar el tiempo, no esa media hora, esos 35 minutos que tiene cada partido, aunque entiendo que es un futbolista que podría jugar perfectamente en titular. Pero está Correa, está Joao Félix, por supuesto, está Morata, hablan de Cuña, está Rico Marí, y tiene un plantillo.
Griezmann, en principio, mañana suplente. Quien sí va a ser seguro titular, en este caso defendiendo la camiseta del Celta, es Iago Aspas. Que menudo inicio de temporada espectacular del príncipe de las bateas, Esteban.
Pues sí, la verdad, quizá años atrás, no a nivel futbolístico, que siempre da un gran rendimiento, si hablamos, para mí, de sensaciones, de participar, juego asociativo, de fútbol, siempre lo ha tenido. Pero sí, quizá en cuanto a números, ¿no?, que le costaba a lo mejor calentarse en cuanto a la hora de marcar los goles, este año está fantástico, sigue teniendo esa participación, esa incidencia en el juego ofensivo del equipo, pero es que encima ahora el acierto está, bueno, con el punto de mira muy ajustado, como hizo el día el Cádiz, y bueno, pues si siempre fue una amenaza, siempre fue el juego de referencia, más ahora sí cabe que está súper acertado, y aparte, creo que está muy bien rodeado, jugadores que están en un rendimiento tipo Fran Beltrán, tipo Javi Galán, o propios Xavi, ¿no?, que a mí me están sorprendiendo, gustando, y por eso veo a Celta ilusionándose para esta temporada.
Te voy a meter en un aprieto antes de terminar, y tú me contestas buenamente lo que quieras. ¿Iago Aspas merece estar en la selección española, sí o no?
Pues seguramente que sí, pero también te voy a decir una cosa, si va Morata, la gente dice que Morata lo merece, lo importante es que vaya lo merezca. Pero está claro que Iago Aspas está generando ese debate de que si va, es justo. Pero espero que los que vayan también sean justos, ¿no? Los que vayan y nos representen sea justo también. Por lo tanto, todos no caben, y mira, que vayan mejor, y sobre todo que España pues gane o esté muy cerca de ganar el Mundial.
Sin duda, al final la última palabra, la decisión la va a tomar el seleccionador nacional Luis Enrique. Esteban Suárez, portero, infinitas gracias por atender la llamada de la cadena COPE, que nos gusta mucho escucharte en la señal internacional de la Liga esta temporada.
Y a mí hablar para la gente de Vigo también me gusta. Bueno, un abrazo, Santi, gracias por todo.
Además, esta misma mañana, dejando ya a un lado el partidazo de mañana entre el Atlético de Madrid y el Celta, esta mañana no, hace cuestión de un ratito, la Liga ha hecho oficial la cuestión, el tema, del que siempre estamos muy pendientes los periodistas y que seguramente para el gran grueso de los aficionados suponga un coñazo monumental, que es el tema de los límites salariales. Es curioso lo de este año porque, después de todas las salidas, las ventas y los futbolistas de los que se ha deshecho el Celta, ha perdido poder en cuanto al límite salarial en referencia a la temporada pasada. Ha pasado de los más de 65 millones de euros de la temporada 21-22 a los 63.855.000 euros que le ha puesto la Liga al Real Club Celta de límite salarial esta misma temporada que recientemente ha iniciado. Además, anoche, concierto de Muse ante aproximadamente 17.000 espectadores en el Estadio Municipal de Balaídos. Ayer anunciábamos el tema de cambio de césped y de parte de las infraestructuras que tiene el estadio justo por debajo del verde. Esta mañana, Ricardo, le habéis preguntado al alcalde Abel Caballero, ¿qué os ha dicho?
Correcto, le hemos preguntado sobre quién va a asumir ese gasto del cambio del césped y también de las diferentes infraestructuras. De esta manera contestaba Abel Caballero.
No tengo la más mínima idea de si se va a cambiar el césped o no. No tengo la más mínima idea de si hubo daños o no. Hay una, por nuestra parte, una cesión del campo con unas determinadas condiciones y se tendrán que hacer cargo no sé quién, pero desde luego el ayuntamiento no. Ni siquiera sé, no tengo ningún comunicado del Celta de que vaya a cambiar el césped. Y por tanto, no le puedo contestar a la pregunta, lamentablemente.
Pues que nosotros sepamos, el Celta, como ya os decíamos ayer, el Celta sí tiene previsto cambiar el césped, cambiar el verde de Balaídos, aprovechando la coyuntura de la situación del concierto de la banda británica Muse que tuvo lugar anoche en el Estadio Municipal de Balaídos, aunque todavía habrá que esperar para ver el nuevo césped en acción. Si se llega a tiempo, lo decíamos también ayer, para el derbi entre el Celta B y el Depor, que previsiblemente se va a jugar en Riazor, y si no, este sí que sí, con motivo de una nueva jornada en Primera División allá por el próximo 2 de octubre, con motivo de la visita del Real Betis, de Borja Iglesias, del Panda, a Balaídos para medirse con el Celta.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Vamos a pedir lo que nos gusta!
En el deporte.
Están a punto de saltar al terreno de juego los 22 protagonistas.
En el entretenimiento, en la información.
¿Con qué equipo salen tanto el Madrid como el Barça?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Y seguimos, que todavía tenemos más fútbol que contar. Todo lo que viene por delante este fin de semana. Ricardo, en Primera Federación, nuestros dos representantes juegan el domingo. Empezamos por el que lo hace primero, a las 5 en Barreiro, el Celta B que recibe al Córdoba.
Y todavía no conocen la victoria los pupilos de Claudio Giraldez. Este fin de semana llega a Barreiro, pues uno de los claros favoritos a lograr el ascenso directo. Un Córdoba que hasta la fecha ha sumado 6 de 6, que es líder y que en tan solo dos jornadas ha anotado 7 goles. Lo positivo para el Celta, el estilo del juego del equipo andaluz, sin duda, que al igual que los celestes, buscará tener la pelota.
Por cierto, no lo he dicho, hacía referencia al partido entre el Celta B y el Depor, que, insisto, previsiblemente se va a jugar en Balaídos. Ya tiene fecha porque la Primera Federación ha comunicado todos los horarios de su primera vuelta. Domingo 25 de este mes de septiembre a las 12 de la mañana. Insisto, veremos si en Balaídos o si en el campo municipal de Barreiro. Pero volvemos a lo de este fin de semana. Decíamos a las 5, Celta B Córdoba. 2 horas después, a las 7 en Pasarón, el Pontevedra recibe al Talavera.
Un choque marcado por la incógnita del rendimiento de los talaveranos, que disputarán su primer partido de la temporada en la jornada 3. El Pontevedra va a buscar la primera de la campaña delante de su afición. Por el momento, los granates tan solo han podido sumar un punto en el debut liguero ante el Alcorcón. Precisamente a ese partido hacía referencia Antonio Fernández en la previa del encuentro de este fin de semana, diciendo que si quieren ganar ante el Talavera, hay que parecerse al Pontevedra de la primera jornada.
Sí, bueno, las sensaciones, como tú bien dices, son muy buenas. Lo que pasa es que, bueno, hay que también reflejarlas a nivel puntuación. Yo creo que estamos en el camino, hay que seguir creyendo en lo que estamos haciendo, porque la verdad, el primer partido ha sido muy completo y muy bueno, que es el espejo en el que nos debemos de fijar, ¿no? Durante toda la temporada. Si conseguimos hacer ese tipo de partidos en casa, vamos a tener muchas opciones de ganar muchos partidos.
Dice Antonio Fernández que han tenido tiempo de analizar al Talavera, que además, jugando en casa, este Pontevedra tiene que ser favorito.
Bueno, yo creo que nosotros también tenemos nuestro scouting hecho sobre ellos. Creo que en el fútbol sorpresas hay pocas. Y bueno, nosotros jugamos en casa, delante de nuestra afición. Es la que nos tiene que ayudar. Como el día del Alcorcón, que hubo un magnífico ambiente. Ojalá que de mañana, o que el domingo, perdón, se vea ese ambiente que se vio en la primera jornada de Liga.
Por último, el técnico granate, el técnico del Pontevedra, Antonio Fernández, decía, ¿cuál es la asignatura pendiente de este Pontevedra? Pues mejorar la agresividad, el acierto, tanto en área propia como en área rival.
Nos falta a lo mejor un poquito de agresividad, ¿no? En área contraria y a lo mejor también, bueno, en ciertos momentos en área propia, pequeños desajustes. Puliendo eso y mejorándolo, el Pontevedra va a ser un equipo que va a ser ofensivo, que va a llegar a la contraria con facilidad, que el rival vea que no solo son llegadas, sino son llegadas con muchísimo peligro, ¿no?
En segunda federación, el domingo a las 6 de la tarde en Asturias, Avilés Coruxo.
Primera visita de la temporada a tierras asturianas, el Coruxo se enfrenta al Avilés de, recuerdo, Javi Fontán, el exfutbolista de La Rosa, hermano de José Fontán, que este verano cerró su fichaje por el conjunto asturiano. Los vigueses buscarán la primera victoria de la temporada tras el empate 0-0 de la pasada semana en Obao contra el Arenteiro.
Y se levanta el telón de la tercera federación con todos estos partidos.
Ourense Rápido de Bouzas, sábado a las 7, Racing Villalbés Estradense, domingo a las 12, también a las 12, Atlético Arteixo Celta C Gran Peña, para la tarde del domingo a las 5:30 Alondra Silva, a las 6 Barco Arosa, y el último, el que cerrará la jornada a las 6:30 de la tarde, será un Choco Viveiro.
Como me gusta decir esto, casi que en todos los programas son. Y 50 a las 3, hasta aquí, el fútbol.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Nos vamos hasta el norte de la provincia, donde hoy y mañana tenemos baloncesto de primerísimo nivel con la celebración de la nueva edición del torneo en Cesta Rías, en el pabellón de Fonte Carmoa. Hoy, desde las 7, Real Betis UCAM Murcia, 9:15, Obradoiro Oldenburg Alemán. Es compañero periodista, es un excelente profesional y además forma parte del equipo de la organización de este en Cesta Rías. Diego Doval, hola Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Santi, muy buenas.
Imagino, Diego, que todavía queda algún detallito por cerrar antes de que arranque el primer partido, ¿no?
Sí, sí, y seguramente alguno por abrir. Lo que pasa es que, sí, bueno, estamos en las horas previas, esto es una locura, pero bueno, tratando de que todo esté atado y bien atado, para que sea el espectáculo que creemos que lo es, ¿no? Con estos equipos de este nivel, en un pabellón pues muy recogidito como Fonte Carmoa y en una ciudad que no está acostumbrado a este tipo de baloncesto.
¿Cómo va en ese sentido, ya que lo dices, la venta de entradas? ¿Avisamos a los rezagados de que se vayan apurando, que quedan pocas butacas vacías?
Sí, los que... alguna queda, pero que vengan pronto.
Que no se despisten, ¿no?
Que no se despisten. Las entradas se ponen a la venta... bueno, la taquilla se abre a las 6 de la tarde, es decir, una hora antes del inicio del primer partido. Y ahí estaremos encantadísimos de recibirlos a todos, que estamos segurísimos que se lo van a pasar bien.
Una curiosidad, Diego, como miembro del equipo de organización del Encesta Rías, ¿qué hacéis año tras año para mantener semejante nivel de baloncesto en el torneo?
Trabajar mucho, Santi, tú lo sabes. Trabajar muchísimo, yo creo que cada año pues nos vamos superando un poquito más en el listón. También, no solo de cómo queda todo, el resultado, sino también un poquito de autoexigencia, ¿no? De que vamos un poco más, vamos un poco más. Eso siempre mientras la energía continúe, porque la verdad que es un esfuerzo tremendo organizar un evento de este tipo en una ciudad tan pequeña como la nuestra. Y no solo a nivel de organizativo, sino de financiación, de búsqueda de patrocinadores, de desarrollo del evento y de conclusión del evento, porque hay mucha trastienda y también hay mucho trabajo posterior a todo esto.
¿Y por parte de los equipos participantes, qué respuesta os vais encontrando año tras año?
La verdad que buenísima, porque, mira, teníamos pensado hacerlo la semana siguiente, el 16-17, uh-huh. Y ahí teníamos incluso cerrada la participación de Mónaco, que es un equipo de los de Euroliga importantes, con un grandísimo presupuesto. Pero bueno, tuvimos que cambiarla por motivos de para no coincidir con la Copa de Galicia, porque tenían que hacerla ese fin de semana por un tema de contrato con el Concello de Ourense, y la pasamos al fin de semana anterior, y la verdad, sorprendentemente, no tuvimos problemas para completar el cartel, pese a tener la baja considerable e importante del Breogán, que ya tenía esa fecha comprometida.
¿Te mojas con un favorito este fin de semana en Vilagarcía?
Yo, para mí el favorito es Obradoiro. Tiene que ser, porque aparte es un equipo que lleva prácticamente viniendo todas las ediciones, menos una, y todavía no ha ganado el torneo. Entonces está en deuda con el Encesta Rías, y bueno, llegan con el equipo al completo, llegan con Dragan Bender, con Marcus Page, con los hermanos Scrap, con todo el arsenal, y para mí es el favorito a ganar esta edición.
Recuerdo que el torneo, porque sigue mejorando año tras año, se puede seguir también a través de YouTube, a través de las redes sociales, por streaming, para todos aquellos que, por el motivo que sea, no se puedan acercar presencialmente hasta el pabellón de Fonte Carmoa. Diego Doval, por mi parte, desearos toda la suerte del mundo, que el trabajo sabemos que al final, aunque cuesta mucho, acaba generando muchas alegrías personales, así que salga todo bien este fin de semana y que disfrutéis en el norte de las Rías Baixas del mejor baloncesto.
Muchas gracias, Santi. Como por supuesto estás invitado, o sea que lo que quieras.
Tomo nota, no descartéis que os aparezca por ahí el fin de semana, Diego.
Cuando quieras, lo sabes, estás en casa.
Gracias, compañero, cuídate mucho.
Un saludo.
Por cierto, desde la propia organización del club nos han pasado, Ricardo, sonidos de uno de los entrenadores más mediáticos que va a tomar parte en este torneo, ni más ni menos que el mítico Luis Casimiro, que entrena esta temporada al Cosur Real Betis.
Precisamente así es, Santi. Hablaba, por ejemplo, Luis Casimiro, pues del alto nivel del torneo, calificándolo como uno de los más importantes de esta edición veraniega.
Bueno, el nivel que va a haber es, yo creo que es muy bueno, porque Murcia es un club, un equipo que cada año está mucho mejor en la liga, estando en la Copa del Rey, estando muy bien. Obradoiro, sabemos que siempre va a dar muy buen nivel, que puede ser un buen equipo, y yo creo que el nivel del torneo es lo más alto que pueda haber en cualquier torneo de estos veraniegos.
Torneazo en Cesta Rías, que arranca hoy en Fonte Carmoa todavía. Algunas, muy pocas, algunas entradas a la venta desde las 6 cuando se abren las taquillas para abrir Boca semifinales. Betis UCAM Murcia desde las 7. El equipo que juega, digamos, como local, el gallego, el Obradoiro de Moncho Fernández, del Alquimista, recibe al Oldenburg alemán a partir de las 9:15.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y por si te parecía poco, que sepas que todavía tenemos más cosas imprescindibles este fin de semana. Por ejemplo, Ricardo, en balonmano, Liga Sobal, hoy mismo desde las 7 en Artalecu, juega Cangas frente a Bidasoa.
Sí, buscando la segunda victoria del año tras superar en el primer partido a Puente Genil. Recuerdo, el pasado lunes en nuestro programa felicitábamos a Nacho Moyano por esa primera victoria de la temporada, pero dice el entrenador del balonmano Cangas, nos contaba a nuestros micrófonos, que hay que reducir las pérdidas.
E ir fuera, digamos, bueno, pues con ese colchón que tienes ya 2 puntos, aunque en esta liga hablar de colchón la verdad que es muy complicado porque está todo muy igualado. Bueno, evidentemente yo creo que las pérdidas de balón, pues bueno, tenemos que intentar reducirlas al máximo posible y si fuéramos capaces de mejorar ahí, pues fenomenal, ¿no?
Mañana a las 8 se va a estrenar el Cisne en el Municipal recibiendo a Benidorm.
El segundo entrenador del Cisne, Marcos Otero, más conocido como Quiños, admitía en la previa del partido que tienen ganas de conseguir la primera victoria delante de su afición y para ello dice que hay que seguir reforzando los puntos positivos del equipo.
Pues este sábado vuelve a la Liga Sobal al Municipal de Pontevedra, un partido que se tiene muchas ganas. La verdad que bueno, después de la primera jornada en la que subimos un partido así a tirones, en el que dimos muy buena imagen por momentos y otros nos vimos muy flojos, esperamos que esta semana haya sido buena de trabajo para sobre todo insistir en esos momentos buenos de juego, los que pusimos en aprietos en el Tasuna, que tuvimos muy buenos momentos de juego y que tuvimos también muy buenos momentos defensivos.
Y sobre su rival, sobre Bidasoa, confiesa Quiños que es uno de los más complicados de la categoría.
Así que bueno, esta semana recibimos a Benidorm, que es un equipo la verdad que complicado, un equipo la verdad, que viene a hacer una temporada histórica, han hecho un cuarto puesto, que le da derecho a competición europea, y la verdad que es un equipo eso, que se conoce desde hace años, que saben a lo que juegan, un equipo que defiende muy bien, que tiene mucho ritmo, que tiene mucho contragolpe, que tiene, ya te digo, muy buenos extremos, lanzamiento exterior. O sea, nos espera un rival complicadísimo, un rival muy duro de esta liga, pero bueno, esperemos hacer un gran partido e intentar llevar la primera victoria en casa.
Y en la división de honor femenina tenemos Elche, Mecalia, Atlético Guardés mañana a las 6 de la tarde.
Abel González, el entrenador del Mecalia Atlético Guardés, admitía que la primera victoria, la pasada jornada, reforzó mucho la moral del equipo.
Bueno, pues sí, la victoria del otro día, siendo emotiva como fue, pues refuerza la moral del equipo para seguir trabajando. Saben que tienen que seguir trabajando duro, que este año va a ser todo partidos complicados y que bueno, que tenemos que estar siempre a tope para ganar los partidos.
Y el balonmano Porriño visita en Baracaldo al Zuazo a partir de las 7:30.
Nosotros recuperamos un sonido de nuestro programa de este pasado miércoles. Escuchamos a Isma Martínez, entrenador del Porriño, hablando sobre el Zuazo Baracaldo y la necesidad de ganar.
Bueno, Zuazo es un equipo muy bien montado, que lleva muchos años jugando con un modelo de juego muy definido y muy reconocible. Es un muy buen equipo, un equipo muy vertical, que tenemos que estar muy concentradas y espero que podamos sumar los primeros 2 puntos de campaña, porque si no el inicio sería no preocupante, pero sí que decepcionante.
Y además, en tenis en silla de ruedas, cal y arena para Martín de la Puente en Nueva York.
Correcto, porque cayó eliminado en el cuadro individual del US Open ante el número uno del mundo contra Shingo Kunieda. La noticia positiva, avanza en semifinales de dobles junto a su compañero, el francés Nicolas Pfeiffer. Esa semifinal hoy a las 8.
Y en fútbol sala empieza la primera femenina.
Sí, para nuestros dos equipos. El Marín Futsal recibe en el pabellón de Raña el domingo a las 5 al Leganés. Una hora y media más tarde, a las 6 y media, el Pollo Pescamar visita al Móstoles.
Contado todo, o por lo menos casi todo, lo que nos hayamos olvidado, intentaremos recuperarlo el próximo lunes. Gracias, Ricardo, buen fin de...
Gracias, Santi, igualmente.
Gracias a todos, a escuchar el partidazo esta noche, tiempo de juego todo el fin de semana, y aquí estamos nosotros el lunes para recuperar todo lo que pase. Os quedáis con los compañeros de la tarde aquí en COPE. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Londres.